Él lo esconde de los altivos para que los corazones sencillos puedan ver. Él te pide que vengas como un pequeñito niño, no como un doctorado. Es sencillo, tan sencillo como pueda ser. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso usted no está contento que es sencillo? Excepto que seas como un pequeñito niño, de ninguna manera entrarás. Bueno, entonces si debes de ser como un pequeñito niño, entonces tiene que ser sencillo. Aunque parece que los niños pueden figurar las tecnologías más que nosotros podamos. Quiere decir que no estás viniendo con ideas preconcebidas, que estás predispuesto a creer. Amén. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, músicos. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo. Y esperemos que esto sea lo último del clima ya frío, ¿ve? Por un tiempo. Debe de calentarse un poco, pues, pero al acercarnos, siempre le decimos a las personas, no hay mejor lugar que estar, ¿verdad? En cualquier semana que sea. En febrero, ahora se ha movido a la primera semana de marzo. Parece que en el mineral, un espectáculo que hay, claro que eso hace que los precios de hoteles sean más caros, pues, pero decimos a las personas, no hay mejor lugar que estar en Tucson este año que en este tiempo y después nieva. Bueno, estamos en expectativa para un buen tiempo de compañerismo en la palabra y en compañerismo unos con otros, ya viniendo nuestro reuniones de aniversario de 30 años. Y queremos leer desde Éxodo capítulo 2, en el verso 23 hasta el 25 de nuevo. Hemos estado viendo cómo eran las condiciones en el primer Éxodo. Ven, si hay tres Éxodos en la Biblia, está el Éxodo de Israel, una nación saliendo de una nación y después entrando a su propia tierra de promesa que Dios les había prometido. Después está el Éxodo del Antiguo Testamento y los creyentes viniendo desde abajo, desde fuera de la ley, a lo que era la gracia. Y es un éxodo espiritual que estuvo sucediendo. Entonces tuvieron que ellos salir de legalismo y después y entrar a gracia. Y después está el tercer éxodo, lo cual nosotros conocemos como la venida del Señor. Y es ellos viniendo por su novia de rescate y viniendo para la iglesia gentil, para llevarle con ellos a la cena de boda de Cordero. Y después hay muchas cosas que fueron habladas de esos tres éxodos. Y nosotros creemos que estamos viviendo en el tiempo del tercer éxodo. Yo creo que es de buen tiempo hablar de estas cosas. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, hubiesen ellos clamado si no hubiera habido servidumbre, si no hubiera habido presión, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. Entonces Dios escuchó, Dios miró, y Dios y los reconoció Dios, o Dios tuvo respeto a ellos. El mensaje de Israel y la iglesia, empezamos en el segundo capítulo, en la preparación de la liberación, el nacimiento de Moisés, el pueblo empezó a prepararse, los mayordomos golpeando, y los hijos fueron latigados, y la hora de que los engranes de Dios, de manera profética, esas ruedas estaban era el tiempo adecuado. Y sabemos que las cosas que son proféticas tienen que venir a suceder. Vendrán a cumplimiento. Son como un tipo de engranos que cada uno tiene que ser conectado con el siguiente. Y darán vuelta al tiempo apuntado. Así como el reloj de que hace clock. Vendrá el tiempo donde el pequeño pajarito saldrá y hará su sonido, y que suene, pues, su sonido. No será tarde, no será tiempo, será justo a tiempo, pero estos son engranes que están en sincronización unas con otras y están girando. Y las ruedas proféticas de Dios, de su palabra, son de la misma manera. Y de nuevo, del mensaje, el tercer éxodo. El primer éxodo, ¿qué hizo? Él los sacó de una tierra natural a otra tierra también natural. El segundo éxodo, Él los sacó de una condición espiritual a un bautismo espiritual del Espíritu Santo, bautizándolos a un nuevo reino. Ahora está trayéndolos de un bautismo espiritual del Espíritu Santo justo a regreso a la tierra eterna del milenio y el grande de aquí después. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al meditar sobre tu palabra esta mañana, sabemos que quien sea puede abrir un libro y leer de él. Y sabemos que tu palabra no fue escrita para ser leída como un periódico. Mas, Señor, tú eres el autor de tu misma palabra, así es que pedimos esta mañana, Señor, a considerar estas cosas esta mañana, que tú hables a nuestros corazones y de que tú nos hables a través de nosotros, a nosotros, y que estés en el lado de recibir y que escuches la palabra al venir y que la enseñes y de que venga a ser manifiesta en nuestra vida. No venimos aquí para razonar juntos, no venimos aquí para hacer cosquillas a nuestra mente con pensamientos de encantos, sino que vinimos a escuchar de tu trono, escuchar la palabra de porción que tenemos para este día, y somos confiados que tú vas a hablar a nuestro corazón. Y Padre, con esa gran expectativa que nos encomendamos a ti esta mañana una vez más, y Padre, tú sabes que no tenemos nada en nuestro corazón contra otros, no estamos contra las personas, no estamos contra nadie, sino que sabemos que tu palabra declara que habrán organizaciones que son formadas, serán formadas para cosas varias o razones varias, que no son complementarias a tus palabras, como si lo pudiéramos decir de esa manera. De manera que, Señor, no queremos pararnos con cualquier cosa que tú no estés parado. Y, Padre, al mismo tiempo, Señor, tú conoces nuestros corazones y tú conoces que la palabra acerca de ello, no estamos contra ninguna persona. Nuestra pelea no es contra alguna persona o carne o sangre, sino es contra espíritus y principalidades en lo alto. Entonces resistemos cualquier espíritu ante Cristo que viniese contra tu palabra y nos rendimos completamente a tu Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad como tú lo prometiste. Padre, a ti vemos en expectativa el autor y consumador de nuestra fe y pedimos que toque nuestro corazón a cada uno y todos. Ministranos lo que sea que necesitemos y ciertamente te daremos honra, gloria y te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Bendice a cada uno y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueda tomar su asiento. Entonces, los hijos de Israel, sin duda, primero que todo, empezamos esta pequeña serie dos domingos atrás. El domingo pasado tuvimos un ministro visitante, entonces estamos continuando donde quedamos hace dos domingos atrás. Los hijos de Israel, hoy hermano y hermana Allison, es bueno tenerle aquí esta mañana, Dios les bendiga. Los hijos de Israel, es la tercera vez que he dicho esto. Sin duda que me había preguntado y he orado acerca de los tiempos de la liberación de la atadura de Egipto. Y se preguntaban cosas como ¿cuándo va a suceder? O ¿a través de quién va a suceder? O sabemos que Dios nos ha dicho que enviará un liberador, será él un profeta. Y Dios usará ese varón para sacarnos fuera de aquí. Entonces, ¿quién será ese que nos sacará fuera de aquí? Y quizás estaban diciendo, aún así, Señor, ven rápido, o aún así, ven y libéranos. Y de tal manera que caminaban, sin duda, frecuentemente, el ataúd que tenía los restos de José. Acuérdense que ya los restos de Josué habían estado con ellos por cientos y cientos de años. Entonces, quizás ya conforme caminaban a cerca de su ataúd y eran recordados lo que el profeta de Dios se había dicho acerca de ellos, y José mismo había dicho por la palabra de Dios, les dijo, un día Dios te va a liberar. Ahora eres bendecido y serás bendecido, y Dios me ha enviado a Egipto para preparar un lugar a ti en tiempo de hambre, pero no será siempre así. Vas a venir en a servidumbre, pero recuerda que Dios te va a liberar, y cuando lo haga, asegúrate de que lleves mis huesos contigo, porque mis huesos tienen que ser llevados a la tierra de promesa como una sombra, que tienes que estar en la tierra de liberador, de manera que pueda ser parte de esa liberación, ¿verdad? La tierra donde el Salvador vendrá. Claro que sabemos que no hay una tierra física que proveerá a nosotros con seguridad esta hora, pero nuestra tierra es una tierra espiritual y nuestro lugar es en Cristo Jesús. Entonces dice, asegúrate de que lleves mis huesos contigo a la ir a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, y también eran recordados de las palabras que fueron hablados de estos profetas que vinieron después de José aún, y sabían que un evento iba a venir a suceder, que se había ya predicho, que se había hablado ya por generación tras generación, y así como nosotros, sabían que estaban viviendo en un tiempo de promesa que iba a venir a cumplir, y ellos creían que estaban viviendo en esa temporada, en ese tiempo, y que ya iba a venir a pronto a suceder. Pero no podían ponerlo todo junto exactamente cómo era que esto iba a venir a suceder y qué sería esto. Similar a nosotros hoy en día. Nosotros podemos estudiar los eventos que están conectados con el rapto y sabemos dónde estaríamos en la Escritura, y sabemos que esto es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la resurrección de los creyentes, el cambio de cuerpo, y de esos que estamos vivos y permanecemos, seremos cambiados en un momento y abrir y cerrar de ojos. Todo lo que va a suceder de acuerdo a las Escrituras. Pero todavía tenemos muchas preguntas que no son contestadas acerca de los tiempos de todo, y eso está bien. Hay cosas que van a suceder claramente al tiempo final, tales como, ven, la apertura de este libro de siete sellos, que es hablado en Apocalipsis capítulo 10, y la liberación del Hijo del Hombre al elegido de Dios, de acuerdo a Lucas capítulo 17, verso 30. Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que el Señor mismo descenderá del cielo con una voz, con la voz del arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros que estamos vivos y permanecemos ante la venida del Señor seremos levantados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estarán siempre con el Señor. Y conforme fui recordado en un servicio de funeral que atendí esta semana por mi tío, el elegido debe de consolar unos a otros con estas palabras. Amigo, yo le puedo decir, quizás usted ya tenga experiencia personal con esto. Si es que no, pues en algún punto en tiempo quizás le toque. Los que no conocen al Señor Jesús, cuando atienden a una funeral de un ser querido, no es un tiempo feliz. De hecho, hay un sentido de choque o de confusión, impacto, y preocupándose del futuro, y es muy difícil de animar a alguien en una situación así. Afortunadamente, si su ser querido, en el caso de mi tío, él dio su corazón al Señor y solió que mi padre lo guió a Cristo cuando tenía 47 años, su hermano mayor tenía 47 años, y después él sirvió al Señor por los siguientes 44 años y sirvió en iglesia y tanto así. Pero para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos, ven ustedes, que ni aún saben por qué estamos aquí o qué te pasa cuando te vas, ¿qué le puedes decir a ellos para consolarlos? Entonces sabemos cómo serán las condiciones que estarán sobre la tierra, de acuerdo a lo que Pablo ha dicho en muchos lugares, y no vamos a repasar todas las Escrituras aquí esta mañana. Ese no es el punto en nuestro estudio esta mañana. Pero sabemos que los santos resucitados y esos que estamos vivos y permanecemos ante la venida del Señor estarán aquí sobre la tierra sobre un periodo corto de tiempo. Cosas sucederán antes de encontrarnos con el Señor en el aire. Todos los detalles de eso no lo sabemos. No sabemos todo acerca de los tiempos, exactamente cómo será esa reunión. No sabemos qué hora, qué día, qué hora, ¿Qué año, perdón? Todavía no sabemos cuándo el Señor va a aparecer. Y es cosa buena esa, porque si supiéramos, pues nos sentaríamos atrás y esperaríamos, procrastinaríamos, como seres humanos lo hacen. Y no estuviéramos preparados hasta el tiempo de su venida. En vez de ello, estamos listos todo el tiempo. Entonces, lo que sí sabemos es que con estas y muchas otras escrituras acerca de su segunda venida, hay lo suficiente escrito en la palabra para que nosotros tengamos idea de la temporada y qué tenemos que hacer para prepararnos si estamos convencidos que estamos viviendo en esa temporada. De acuerdo a los eventos modernos, son hechos claros por profecía y la palabra. Yo creo que Dios permitirá que las cosas vengan a ser más y más claras conforme el tiempo se acerca, pero nunca, nunca será tan claro que solo quien sea pueda levantar la palabra y leer estas cosas tan plano como leer un periódico. ¿Por qué? Porque nunca es de esa manera, nunca ha sido de esa manera, y las Escrituras, muchos erraron a la primera venida del Señor Jesús, y aún aquellos a los cuales ellos vinieron estaban un poco confundidos de que qué se trataba esa venida. Estaban esperando que viniese como un rey, y no como un siervo, y no como un sacrificio. Entonces, Dios nos da algunas señales que quien sea pudiese ver y levantarlas o señalárselas a alguien que esté dispuesto a creer. Pero después también hay señales sobrenaturales que solo pueden ser detectadas por el elegido de Dios y solo pueden ser revelados al elegido de Dios. Ellos estarán en la palabra, ellos serán escriturales, pero Dios interpretará su propia palabra y la revelará a su pueblo. Entonces, como nos dice las Escrituras, esos que tienen ojos para ver y esos que tienen oídos espirituales para oír, la voz viva que les está hablando a ellos en esa generación, oirán. Entonces, notamos que así fue en el tiempo de esta salida para Israel. Entonces, sabemos que para cada éxodo el patrón repetirá. Sabemos que sucedió en un tiempo de una salida de un rey en la tierra de Egipto y en la entrada de otro rey o faraón, si usted lo ve así, en la tierra de Egipto. Entonces, había un gran cambio político que estaba sucediendo al tiempo de su éxodo. Y nosotros sabemos que Dios ciertamente permite que el poder político saque a su pueblo en este lugar, fuera de una tierra, fuera de Egipto, para permitir que la presión política venga y unja a un pueblo para prepararse para este éxodo. Y él permitirá que el poder político, sabemos, saque fuera al 144,000 de Israel remanente de regreso a su tierra antes que él se revele a sí mismo a ellos, como lo hace a la iglesia gentil. Y se nos ha dicho que será un poder político que lleva a Israel a su tierra natal. Pero será el poder de Dios que llevará a la novia al rapto, que llevará a la novia a la plenitud de la palabra. No es poder político que pone a la novia en el cumplimiento de la palabra, como parte de la palabra. Es el bautismo del Espíritu Santo que la pone en esa palabra y el cumplimiento de esa porción de la palabra para ese día. Aún así, Dios, al mismo tiempo, permitirá presión política para poner al pueblo en un lugar donde las ruedas de profecía están dando vueltas, de manera que se preparen para lo que está delante de ellos y que vengan a dar vueltas con esos otros engranes. Y sabemos que habrá presiones externas para causarle a ella para que se prepare. Y Dios sabe justo qué presión es necesaria y cómo es de que esa presión va a venir. ¿Qué tanto de ella, cómo, dónde? No sabemos eso. No sabemos exactamente cómo sucederá. No sabemos exactamente cuándo. No sabemos exactamente por quién estas cosas sucederán. Solo sabemos que ha sido predicho que habrá presión. Y debido a eso, cuando la profecía no es cumplida, cuando no es revelada, quizás tengamos diferentes opiniones sobre esas cosas, porque no será claro en muchas de estas cosas hasta el tiempo de su cumplimiento. Y después podrás decir, oh, esto es aquello. Entonces no sabemos ya sea si la presión externa en el electo sería a nivel mundial. No sabemos si va a ser en toda iglesia. No sabemos si va a ser en todo hogar. Solo sabemos que va a haber presión. Pero sí sabemos que podemos todos estar listos en todo el tiempo, sin importar de cuándo y cómo van a ser los detalles y las cosas así. Sí es claro a nosotros que tenemos que estar listos y tenemos que hacer lo que sabemos que debemos hacer para prepararnos y de que podemos estar listos y estaremos seguros de no errarle, si es que usted ha nacido de arriba. Y también podemos ver de la profecía que hay aquellos que no van a estar listos. Hay aquellos que van a estar listos, que van a estar buscando por aceite justo hasta el tiempo de su venida, de la parábola de las cinco sabias y las vírgenes cinco insensatas. Vemos que las vírgenes sabias, ella era sabia, debido a que ella era sabia, está obteniendo toda suma de aceite que pueda tener y está yendo a encontrarse con su novio con aceite en su lámpara. Entonces ella estuvo coleccionando todo suma de aceite que pudo para encontrarse. Y la novia insensata empieza con un poquito de aceite, pero como es insensata no va y agarra más. Y claro, está caminando en tiniebla, pues si no se encuentra con él al tiempo de su venida. De manera, sabemos que la novia de Jesucristo estará buscando aceite justo hasta el tiempo de su venida. Y nosotros estaremos listos para encontrarle. Se nos ha dicho en las Escrituras en varios lugares de velar y de esperar. Y en ese tiempo, a mirar hacia arriba, estar listos, de prepararnos a nosotros mismos. De estar preparados, de ser elevados, y la novia se ha preparado a sí misma. ¿Ves? Entonces podemos ver desde profecía que los que sí están preparados estarán buscando por ese adicional aceite justo hasta el tiempo de su venida, y sus lámparas estarán preparadas. Ve, el humo, el vidrio no estará todo ahumado, ¿ves? Con el carbón, que es un resultado de solo quemar la parte esa de la lámpara. Si usted tiene, es el aceite que está quemando y no la mecha, ¿ve? Cuando está bien, entonces, para que ese carbón, o la mayoría que es carbón, representa nuestra humanidad, nuestra carnalidad, sus lámparas serán preparadas. Ellos escucharán el llamado para salir fuera de los sistemas del mundo y de no ser compartícipes de sus pecados, como leemos en el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que al tiempo del primer éxodo hubo un cambio de poder político que estaba sucediendo sobre la tierra, y no era Israel que causó ese cambio de los poderes políticos. Yo quiero que todos noten esto, ¿ven? No es Israel que estuvo envuelto en política. No fue Israel que causó a un nuevo faraón ser traído en poder y un viejo faraón ser movido fuera. Sino que esas cosas simplemente eran los engranes de las ruedas proféticas, de la palabra que estaban dando vuelta y estableciendo esas cosas en orden. Esas cosas tuvieron que... Dios había decretado que esas cosas tenían que suceder y Dios estaba asegurándose que sucedieran. Y Faraón solía ser uno de esos engranes que iba a dar vuelta con esas ruedas al tiempo del Éxodo. Faraón era una parte necesaria de que Israel partiese de Egipto. Y vemos eso suceder hoy en día cuando ven ustedes aquí en tiempos recientes hemos tenido a tres diferentes papas que vienen y que entran. Tenemos uno que está viniendo y hay poderes políticos que son asociados con eso, y vemos grandes cambios en los sistemas del gobernamiento de las naciones del mundo hoy. Hemos tenido un renuevo de árabe, donde todo cambió en el Medio Oeste, en políticas. Vimos la caída del comunismo en los 90s tempranos, en los tardes ya 80s y los 90s. Vimos el elevar de socialismo y vemos el jalón ya por la nueva orden mundial. Entonces hay cambios políticos en el cual nosotros estamos en el medio, que están sucediendo hoy mismo. Vemos el re alineamiento de las iglesias bajo la bandera de cristianismo. Vemos a la iglesia de Inglaterra regresando a la iglesia con mamá, a la iglesia católica, y las religiones del mundo viniendo a ser económicas, y vemos todo el alineamiento de todas las alineamientos de las mayores iglesias o religiones del mundo. Y dicen las personas, ¿acaso no todos los caminos llevan al cielo? No, Jesús dijo, yo soy el único, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz. Y eso no es arrogante, es simplemente la verdad. No hay manera de ir al cielo sin la cruz. No hay manera de sin sacrificio y sin el aceptar en nuestro propio mismo el sacrificio del pecado. De manera que una voz política y religiosa está viniendo a ser más y más poderosa con cada día venidero. Y en nuestra tierra estamos viviendo un alineamiento de religiones y parece muy atractivo, ¿lo ven? Entrar en esa van o wagon, en esa carreta, ¿ve? De dar a esa voz política que dice a voz a los evangélicos, por ejemplo, entre comillas, vemos a ese alineamiento suceder, ¿ve? Que con cualquier grupo de interés que hay poder en números y la voz. Una de las razones porque es que la nación de rifle de la asociación que están bajo ataque porque es un grupo bien poderoso y es un grupo bien poderoso porque hay muchas personas. Entonces las organizaciones cristianas de nuestras naciones están empezando a venirse a ser mucho más envueltos en políticas para que puedan dar a su voz a ser a conocer a través del gobierno y tratando de reformar el gobierno. Pero la iglesia del Dios viviente no es controlada por política. El mundo sí es controlado por política, pero la iglesia es controlada por el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que Jesús no fue envuelto en las políticas del día. Dijo, entrégale a César lo que es de César, pero entrégale a Dios lo que es de Dios. Es cierto. De manera que es atractivo entrar en esos tipos de carretas de vanes, de caravanas así, pero nos damos cuenta que esos son engranes, son engranes que están dando vuelta y deben de dar vuelta, y ellos no están dependiendo de nosotros para dar sus vueltas. En otras palabras, no me necesitan a mí, que yo me envuelva en ellos para que den vuelta. Ellos van a dar vueltas, ya ha sido profetizado así, ellos van a dar vueltas. Y sabemos que esta nación es de ser reinada por una mujer, eso ya es profético, ¿verdad? Ya sea si sea una persona de hecho elegida o a través de un poder político, tal como una iglesia, que es simbolizada como una mujer. Sabemos que Juan, el revelador, él maravillaba cuando miraba a esta mujer que estaba ebria sobre la sangre de los mártires y que tiene las llaves del comercio del mundo, los poderes eclesiastes de las religiones del mundo. Cuando la vio él en nuestro día, Juan se maravilló, y cuando vio Apocalipsis capítulo 13, el sistema de bestia viniendo a poder, él preguntó, ¿quién puede hacer guerra con él? Hablando del anticristo que va a entrar y dar paso y tomar control del sistema que ahora está siendo puesto en lugar. De manera que todo tiene que ser establecido primero, de manera que después él puede venir y entrar en paso. Entonces habrá un cambio de poderes políticos. De manera que, ya que nosotros conocemos que cada uno que viene a poder será encargado, ven, con el solo traer tanto cambio a la escena antes de ser movido del camino y después venga el que sigue y traiga un poco más del cambio necesario, ¿ven? No sabemos qué tanto va a ser cumplido en este o en aquel otro o en el otro. Simplemente sabemos que el cambio viene en camino y que el cambio tiene que suceder. Entonces, ¿será el Papa que está en posición hoy mismo en día? ¿Será ese mismo que entrará en paso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que habrá un Papa que en el cual Satanás mismo entrará en paso en él mismo y vendrá a ser la bestia de Apocalipsis capítulo, ¿no escuché? Y será encarnado en el Edén de Satanás. Y será el espíritu de Satanás mismo dando en paso y vendiendo a ser encarnado en un hombre aquí sobre la tierra. Para reinar como un rey terrenal en un falso milenio, donde todos los poderes del infierno están a su disposición. Y aún así será un movimiento religioso. ¿Será que todavía estaremos aquí cuando esto suceda? Cuando Él está en la escena, tampoco lo sabemos. Pero la cosa es, amigos, el elegido de Dios no estará aquí durante el periodo de la tribulación. Entonces, yo no necesito saber todas las cosas acerca de ese tiempo, acerca del periodo de la tribulación. Yo no necesito saber todas esas cosas. La Escritura habla de cosas diferentes y ciertamente podemos saber un poco acerca de ello, pero cuando se trate de todos los pequeños detalles de ello, no es mi tiempo. Yo no voy a estar aquí. Es suficiente que yo me enfoque sobre el rapto y de que me enfoque sobre la resurrección y que me enfoque sobre el poder de Dios que va a hacer que todas esas cosas sucedan para mí como parte de la iglesia del Dios viviente. Ahí es donde mi enfoque debiese estar. Mi enfoque debiese de ser, bueno, Señor, ¿cuál es tu promesa acerca de mí? ¿Qué declara tu palabra acerca de tu iglesia? ¿Qué es de que yo tengo que estar velando y cuidando y esperando por ello? ¿Qué es? Así, a mí se me ha dicho, cuando veas estas cosas suceder, mirad hacia arriba porque se acerca tu redención. ¿Por qué debiese de voltear hacia arriba? ¿Qué es lo que debo de haber? ¿Usted ve? El poder de bestia hará lo que hace para un reino. Y el poder del Espíritu Santo hará lo que hace para el otro reino, ese reino espiritual. No estamos buscando establecer un reino natural aquí sobre la tierra, es un reino espiritual. Nosotros somos sujetos espirituales de ese reino. Entonces, tanto como eso de andar preocupándose por la marca de la bestia y cómo es de que las personas van a comprar y vender y sobrevivir, esas cosas no son mi preocupación. ¿Por qué? Porque eso no es para mí. Yo sé que lo que sea que suceda, mi Dios va a proveer para mí, mi Dios va a proveer para su pueblo, así como Él lo hizo para Israel y como lo mostró en ese primer éxodo. Yo sé que lo que sea que suceda, Dios está a nuestro lado, o nosotros estamos al lado de Él, y Dios va a proveer para su pueblo. Y yo sé que venga lo que venga, Dios estará con nosotros. Y Dios va a proveer. Él dijo, yo estaré contigo aún en ti. Yo te guiaré, yo te daré guía y te consolaré, te proveeré. Yo soy Jehová, Jiré. Y yo soy poderoso en liberar. Yo soy tu salvador. Yo soy tu amigo. Yo soy tu novio. Y yo sé que estas presiones tienen que venir, debe de ser, es profetizado así. Pero la novia de Jesucristo, ella no es, está apuntada para ir a través del periodo de la tribulación, porque ese periodo es para el purgamiento de los demás que erraron el rapto porque pues fallaron de obtener aceite, porque fallaron de obtener aceite, lo cual es el tipo del Espíritu Santo y también es un tipo de revelación por el Espíritu. Y ese aceite es necesario, de manera que salgas afuera y te encuentres con Él, se nos ha dicho. Salir afuera y encontrarte con Él. He aquí viene el novio. Y por tanto, ellos erraron su venida y les faltaba el poder que tenía el elegido de Dios. El aceite que es necesario para el cambio de cuerpo, le falta ese poder. Y no será trasladado con la iglesia del Nuevo Testamento. En vez, dirán, ay, yo pensé que esto tenía que pasar y yo pensé que debía de suceder lo otro. Así como lo sucedió cuando Jesús mismo vino sobre la tierra. Nosotros no somos parte de un cuerpo que va allá de regreso a la tierra después de cumplir la palabra para nuestro día. Esa no es la profecía para este día. Nosotros somos parte del cuerpo que es señalada a ir hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, mi enfoque no es en todas las cosas que suceden con aquellos que se van hacia abajo, pero mi enfoque es, ¿qué va a suceder con aquellos que suben arriba? Y debido a eso, ahora yo estoy viendo hacia arriba, porque mi destino es hacia arriba y no hacia abajo. ¿Sabe que cuando los astronautas de Apolo, ya hemos tenido Atina o cualquiera que fue su nombre, están yendo ya de Apolo a una diosa de mujer, pues, este tiempo, con la siguiente aterrizamiento a la luna y después el viaje a Marte después de eso. Cuando los astronautas de Apolo se prepararon para ir a la Tierra, ¿el enfoque de ellos era sobre las cosas de la Tierra o el enfoque era de cosas que están por delante de ellos? ¿Usted cree que ellos estaban preocupados de cómo estaba la economía y preocupando quién va a ser elegido o no? Ellos estaban preocupados de que si estaba, iban a hacer en ese viaje, tengo la comida suficiente, mi saco especial que tengo me va a proteger, ha habido suficiente combustible, tenemos suficiente poder para levantarme allá hasta hacia arriba. Ellos no estaban preocupados del futuro sobre la tierra, porque no iban a estar sobre la tierra. Ellos estaban preocupados de que si mi transportación me va a funcionar a mí para llevarme a mi destino. Entonces, toda su atención estaba en las cosas que estaban delante de ellos, los cuales eran diferentes que las cosas que estaban aquí, los que iban a quedarse aquí, ¿verdad? Por mientras que usted y yo estamos trabajando, usted ve para ganar, tener ganancia y comprando y poniendo dinero al lado para el retiro y todas estas diferentes cosas, educación para nuestros hijos, lo que sea, y haremos esas cosas, nos ocuparemos hasta que venga el Señor. Pero nuestro enfoque está sobre en la porción de la palabra que es profetizada de ser cumplida en nuestro día. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la palabra que se nos llamó a cumplir. Y ahí te encontrarás a ti mismo en la palabra de Dios. Entonces, lo que sí sabemos es que el elegido de Dios está en una relación de amor, está en una relación que es de amor con el Señor Jesús, y por tanto están poniendo toda su atención sobre él. Amigo, cuando usted se enamora de alguien, en eso estás pensando, ahí está tu mente. Quizás estés cortando zanahorias o cortando cebolla o friendo huevos, mecánicamente haciendo esas cosas, pero tu mente está en otra parte, en algo más. Tu mente está sobre en este que te has enamorado. Y ella se está preparando a sí mismo para la ida de él. Ve usted, él está aquí. No te puedes unir con él si no está aquí. Ella está preparándose a sí mismo para su ida. Y él lo está haciendo de amor. No es motivada por miedo. Ella no está siendo marreada a esto, pegándole con marro o una boda de escopeta cuando se está uniendo la iglesia con Cristo. Esto es de amor. Ve, Dios no tiene que usar un látigo para que ella se alinee con su palabra. Nosotros vimos que sí tuvo que usar presión de esa manera para guiar a Israel al tipo de condiciones correctas para el éxodo, porque esas personas no tenían y no podían tener el nuevo nacimiento, porque Jesucristo aún no había venido. Él no había pagado la penalidad del pecado. Y ciertamente hasta que Él pague esa penalidad del por el pecado, no es hasta que después que esa penalidad es pagada que después puede enviar el don de su propia vida de regreso a la iglesia. Entonces, no estamos buscando, y eso tiene que ser claro en nuestra mente, no estamos buscando por condiciones duras o fuerza dura que venga contra nosotros para causarnos de que clamemos y de que nos cause que nos preparemos para la venida del Señor. No estamos buscando por algún tipo de presión política dura que venga solo nosotros para causarnos que queremos llevarnos bien unos con otros. Amigo, la cosa es, si tú no quieres llevártela bien unos con otros, no importa qué tanta presión hay. Pero si tú eres nacido de nuevo de su Espíritu, tú quieres tener compañerismo, tú quieres unirte con aquellos de fe igual de preciosa. Nos damos cuenta que toda iglesia local es soberana y nos damos cuenta que no vamos a ir como un montón de bananas en un montón así, sino que estamos yendo como individuos. Habrá unos aquí, otros allá y algunos en alguna otra parte. Pero sí hay una unión invisible que está sucediendo en el cuerpo de Cristo, y no se ocupará presión para causar que nos amemos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros ahora, no importa qué tanta presión. Eso sería miedo. Pero amor es la fuerza más grande que hay en el universo. De manera que Dios usó un poder natural, claro, para guiar a Israel que se prepare. Pero Dios no necesita usar un faraón en nuestro día, porque tú tienes el Espíritu Santo. Tú eres nacido de nuevo, eres nacido de alto, y es su espíritu que te está guiando, dando dirección y trayendo convicción, ¿verdad? Dios todavía usará los elementos naturales sobre nosotros para que nos ayude a causar que venzamos esta carne. Cada uno de nosotros hemos sido puestos aquí para que venzamos, ¿verdad? Y el mayor enemigo que tenemos es nosotros mismos. Y entonces estás venciendo elementos de ese primer nacimiento. Pero cuando se trata del tercer éxodo, Dios no necesita usar poderes políticos o eclesiastés sobre nosotros para que nos cause que vengamos bajo sujeción de la palabra. Dios no tiene que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer que estos diáconos sean tan duros, ellos van a traer pistolas. Yo los voy a hacer tan duros y voy a hacer que ese pastor sea tan duro que tres strikes y estás fuera. Tres fallas. Después de que tú vengas a través de esas puertas, vas a estar sudándola esperando que pases esa prueba. Así no lo es. Continuará a haber presiones naturales alrededor de nosotros, pero esas cosas no serán lo que nos causa de que nos movamos en la profecía acerca de su venida, porque la profecía acerca de su venida tiene que ver con su poder y su espíritu, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Será un elemento sobrenatural que trabaja sobre nosotros y de que está con nosotros para traernos al lugar que Él nos ha llamado que estemos. Y Él se va a asegurar de que estemos al lugar donde su palabra ha declarado que estaremos. Usted le ama porque usted es parte de sus meros genes, ¿es verdad? Y tú le sirves, ¿por qué? Porque ese es tu deseo. Tú no lo estás haciendo del miedo, no lo estás haciendo del legalismo, lo estás haciendo de amor. Y las personas que no son nacidas de nuevo, pues no pueden ni aún imaginar eso. Para ellos, no pueden imaginar. ¿Usted va a la iglesia porque quiere? Ven, ¿podrías estar a la Super Bowl hoy en día si tuvieras suficiente dinero hoy en día? Solamente sé eso porque estaba viajando y todos estaban hablando de eso. ¿Ven? Usted le sirve porque ese es su deseo. Y aquellos que constantemente dan patadas sobre su palabra, como lo hacen en cada edad, al conforme su palabra es predicada, lo que están mostrando es de que no son parte de sus genes. ¿Por qué? Pablo, hay una sazón antes de que tú naces de nuevo, que de hecho estés trabajando contra la palabra de Dios, como lo era Pablo. Y cuando Jesús se aparece en camino a Damasco, él hizo la pregunta, él vio el pilar de fuego y se dio cuenta, él sabía que el pilar de fuego era Jehová del Antiguo Testamento. Y dijo, Señor, ¿quién eres? Ahora, él no va a llamar a nadie Señor, excepto al Señor. Señor, ¿quién eres? Él dijo, soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Y dijo, es duro, Pablo, estás dando cosas contra el aguijón, estás dando golpes contra la palabra, ¿verdad? Y sabemos que Pablo tuvo que ser trasladado, Pablo tuvo que ser nacido de nuevo de la palabra de Dios. Y ya que nació de nuevo de la palabra de Dios, ya no peleaba o resistía con la palabra, sino que él iba junto con la palabra, el mensajero a los gentiles. Entonces, aquellos que están constantemente dando cosas contra su palabra, o aún no son nacidos de nuevo, o nunca vendrán a ser nacidos de nuevo porque no son parte de su género. Y no pueden entender a alguien que simplemente esté enamorado con él y está haciendo estas cosas porque así lo quieren hacer. Y ya que no son parte de sus genes, buscan entrar de otra manera. Otra parábola. ¿Cómo entraste, amigo? Todos fueron invitados a las bodas de cena de bodas y vimos que entraron por una ventana o otra puerta. No se encontró con el que estaba en la puerta para encontrarles y no se encontraron con el novio y no tenían puestos los vestidos de boda, lo cual es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces trataron de entrar de otra manera, ya sea si sea obras o ideas o dogma, iglesia, lo que sea, tratando de entrar de alguna otra manera, excepto Jesucristo, quien es la puerta. Él es el único camino, amigos. Él es la puerta al rapto. Y solo Él es quien ella ve. Él solamente es a donde sus ojos están apuntados. Ve, la novia de Jesucristo no tiene que ser puesta, tirada en un periodo de tribulación para mostrar de que ama al Señor. Simplemente no está allí. La tribulación es para aquellos que no van o de que erran a su visitación y tienen que ser purgados, no fueron con la palabra y serán purgados. ¿Ve? Déjeme hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué puede ser que la tribulación haga por mí que el amor de Dios no haya hecho todavía? Si las personas que atienden a la iglesia solo pudieran ver al que estamos nosotros viendo, al cual estamos tratando de señalar a las personas que vayan o con el cual nos hemos enamorado, tendrá un resultado enteramente diferente. Interpretan lo que escuchan en términos de haz esto, no hagas esto. Pero para la novia, él está susurrando a ella los secretos de amor y sus meros deseos son sus mandatos. Sus deseos son diferentes. Ella quiere servirle, no del legalismo. Ella quiere servirle porque ella le ama y sus caminos son justos. Y ella sabe eso. Es lo mejor para ella. Ella no está preparando por su venida de la motivación de miedo. Ella no está siendo asustada a ir a un rapto. Dios no está diciendo, sabes, aquí está lo que te va a pasar, vas a pasar por este periodo de tribulación, un tiempo de problema tal como el mundo nunca ha conocido. Vale más que te unas con ella, amigo, o vas a pasar a través de este periodo de tribulación. Esa no es la motivación en ninguna manera. Eso no es lo que motivó a mi novia querer ser mi esposa. No es lo que me motivó a mí de querer venir a ser su esposo. Yo no lo hice de legalismo, no lo hice a haz esto, no haz esto. Lo hice porque yo estaba enamorado de ella. Y yo quiero hacerla ella feliz. Yo quiero servirle y viceversa. De manera que ella no está preparando por la venida del Señor de miedo. Y sus ojos no están sobre las cosas del mundo, sino sobre el oro, lo cual son las pruebas de su fe que está produciendo carácter. Y está produciendo cosas, oro que está almacenado en otro reino que no puede perecer. Ella no está escuchando la palabra y en ello escuchando condenación. Ve, hay unos que vienen a la iglesia y dicen, ah, pues es tan duro. Suena como que estás golpeándole y dándole con barro. Y nos vamos, nos sentimos condenados. La escritura dice, por tanto, no hay condenación. Aquellos que están en Cristo, Cristo Jesús. Entonces uno escuchará y dirá, ah, me llamó a mí a un cuervo, y dirá enseguida las mismas palabras, dijo, qué chistoso, a mí me llamó águila, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es de que lo estás oyendo? Entonces, no está escuchando condenación cuando viene la palabra, es una relación de amor. Sabe que si le dice, hey, tienes un poquito de huevo en tu cara, es el amor de él que le dice eso, para que ella no sea avergonzada. Ella no quiere tener huevo en su cara. Ella no está tratando de ver que tanto huevo puede salirse con la suya en su cara. ¿Ve? No está tratando de traer Egg McMuffin y hacer un anuncio por él. ¿Ve? Pero así tenemos manchas y imperfecciones que la palabra de él correccionará. Si eres su hijo, él te va a corregir. Y celosamente te arrepentirás. En otras palabras, serás animoso de celo. No es condenación. Es como que, gracias, Señor. No podía saber eso, excepto que me hayas mostrado eso. Y yo hubiera sido avergonzado si no me lo hubieras mostrado. Eso. Yo no quiero estar equivocado. Gracias, Señor, por mostrarme que está bien. Y esa es la historia de un caminar cristiano. Todo creyente, verdadero amigo, es un proceso. Constantemente estamos siendo lavados por el agua de la palabra. La palabra está constantemente mostrándonos. Estamos subiendo más alto y más alto en ella conforme la palabra nos muestra y nos cambia de gloria a gloria. Entonces, si las personas que atienden a la iglesia solo pudieran ver a aquel sobre quien nos estamos quedando viendo y se han enamorado completamente de él, tuvieran un vistazo enteramente diferente de lo que es venir a la iglesia. Ella no está escuchando condenación al conforme la palabra es predicada, sino que ella está escuchando, levantado, mi amada, mi hermosa, venir conmigo. Ve la, no, la, sang, perdón, la novia de la sangre de Jesucristo, sí, esta mañana. Y el poder de la nueva creación ha hecho una obra en mí que ningún poder terrenal pudiera hacer. Quiero que usted escuche eso atentamente. Oh, necesitamos presión política. Oh, necesitamos presión eclesiástica. Oh, necesitamos que alguien venga. Oh, que venga. Las tropas de tormentas que vengan. Tenemos que ser forzados a hacer esto o lo otro. No. El amor de Dios y el poder de Dios ha hecho la obra en mí. Eso es lo que me está cambiando. Yo no soy, esto no es una boda de escopeta, como dije. Esto no es donde somos forzados a ir a un altar. Esto es una relación de amor. Sí, obviamente, obedeceremos las leyes de la tierra, siempre y cuando no estén contra las Escrituras. Ve, si la ley de la tierra me dice que mate a alguien, claro que no voy a obedecer eso. Pero la ley de la tierra no me está diciendo que haga eso. Sí, obedeceremos las leyes de la tierra, pero no somos definidos porque también sea que obedecemos la ley de la tierra o no. Esas cosas no nos definen. Pero eso es lo que hacen las personas. Van a la iglesia y dicen, yo obedezco todas las leyes de la iglesia, entonces, por tanto, soy un super cristiano. No, simplemente estás obedeciendo las leyes de la iglesia, ¿verdad? Esas cosas no te definen. Sí, obedecerás la palabra si eres nacido de lo alto, debido a que eres nacido de arriba. Pero tú mecánicamente, siendo obediente a la palabra, no te hace ser de arriba. Ese poder viene con el nuevo nacimiento. Nuestro destino no es determinado por poderes eclesiásticos o políticos, sino por el poder del Espíritu Santo para transformarnos en seres celestiales y de ponernos en nuestras posiciones en Cristo Jesús en lugares celestes. Es sobrenatural, amigos. ¿Cuántos saben eso? No necesitamos que la ciencia reciba la promesa de cambio de cuerpo, aunque la ciencia está trabajando en ello, está buscando por una manera de salir con un cambio de contenedor para ti. Están buscando, ¿verdad?, por vida eterna sin una cruz. Nunca la encontrarán. Dios entrará en paso y llamará la cosa corta. Entonces, no tenemos que depender a la ciencia sobre ello, no tenemos que depender a la ciencia en ello. Yo doy gracias a Dios por la ciencia médica y doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado a los doctores y los dones que ha dado a los doctores. Nada contra todo eso, pero mi cambio de cuerpo no va a depender en un doctor, es verdad. Ya sea si tenga dinero en el banco o no, ya sea si pueda comprar o vender, no tiene alguna cosa que ver con el cambio que estoy esperando. Bueno, es que no tienes que saber cuál es esta marca, porque tienes que tener cuidado que no tomes esta marca, lo que sea. La marca no es para mí. Recuerda, sella aquellos que tienen su nombre escrito en su frente. Ve a través de la tierra con esa tinta, como se le dijo a Ezequiel. Sella aquellos sobre cuáles su nombre está en el libro de la vida. Y marca a aquellos cuyos nombres no están escritos. Entonces, o tú vas a ser sellado por el Espíritu Santo, o vas a ser marcado. Si Dios tiene que latigarme esta mañana, amigo, si Dios tiene que pegarme para seguir tras su palabra y desear su palabra que sea cumplida en mi vida, muestra que hay algo que falta en la sangre vertida y muestra que hay algo que falta en la palabra revelada para cambiar mi cuerpo, para que iguale a mi alma, que ya ha sido cambiada. Y sabemos que no hay nada que falte en la palabra y que no falta nada. Ese es el poder de esta sangre. Él ya ha vencido a nuestro enemigo. Él ya ha vencido la muerte, el infierno y la tumba. De manera que nos reconocemos que el primer éxodo es pero una sombra de este último éxodo en este último día. Ellos no tenían el nuevo nacimiento bajo un pacto del Nuevo Testamento, bajo haz esto o no haz esto. Así es que muchos de nosotros que estamos viviendo, pero muchos de ellos que estaban viviendo en Egipto, todavía fueron envueltos en idolatría, y muchos que salieron de ellos y empezaron la jornada nunca terminaron entrando a la nueva tierra de promesa. Ellos estaban bajo presión intensa, presión que fue puesta sobre ellos por el cambio de poderes políticos de Egipto que sobre aquel tiempo reinaba sobre ellos. Y como vimos la última vez, estaban bajo la atadura del tiempo. Satanás estaba pensando, bueno, si solo puedo ponerlos tan preocupados donde no tienen tiempo para las cosas del Señor, que apenas tienen tiempo para las cosas naturales de este mundo, es que los puedo mantener de que no vayan a la promesa. Sus días eran llenos con las cosas de esta vida, trabajando para Faraón, si así lo fuera. Había presión para devotar sus atenciones sobre las cosas de Egipto y las cosas que estaban edificando para Egipto y fuera de las cosas de Dios. Ahora, estos no eran los deseos del pueblo. Los deseos de ellos no eran de edificar las cosas para Faraón, pero eso era la manera de acercamiento de Faraón. No eran los egipcios que edificaron los monumentos. Fue el trabajo de esclavo. Entonces eran latigados, estaban criando a sus hijos en un ambiente que no era lo que querían para sus hijos. Sabemos que Satanás es astuto y él fue la serpiente en el jardín. Bueno, ungió a la serpiente en el jardín y ahora al tiempo final aquí es la vieja serpiente antigua. Entonces, él aprendió una cuanta cosa acerca de una cuanta cosa. Ve, Dios no aprende, pero Satanás se ha aprendido una cuanta cosa a través del camino. Él ya pone presión sobre los hijos de Israel para afectar a toda parte de su vida natural, para que su enfoque en su vida espiritual sufra de las distracciones. Satanás no quiere nada más distraerte a ti y a mí de nuestro caminar espiritual, lo cual ciertamente sí quiere hacer eso, sino que él quiere distraer toda parte de nuestra vida, ambos natural y espiritual. Ahora, amigos, como dije, estas presiones van a venir sobre nosotros. Lo que le dije antemano, no le digo que estas presiones no van a venir. Dije que estas presiones van a venir, pero no van a ser estas presiones que les causa que tomen un cambio de cuerpo. No van a ser estas presiones que te causan que miren hacia arriba para poner tu enfoque sobre Cristo. Pero estas presiones sí van a venir. Satanás quiere estorbar toda parte de la vida y quiere que los esposos no sean buenos esposos a su vida, siendo buenos líderes del hogar, buenos cuidadores de su hogar. Quiere interrumpir a las esposas de ser una buena esposa en la casa, en el hogar. Quiere redefinir lo que es ser una madre. Él quiere interrumpir a los hijos para que sean desobedientes a aquellos que tienen el reinado sobre ellos. Y amigos, no pienso que por un momento que estas cosas no importan. Sí importan. Tiene que ver con tu adopción. Si tú no puedes ser confiado con las cosas pequeñitas, tú nunca serás confiado con las cosas grandes, ¿verdad? Entonces Satanás quiere interrumpir toda parte de la vida familiar por redefinirla y por penalizar a aquellos que son centrados en Dios y que están reteniendo la idea de lo que Dios piensa de una familia. Satanás sabe que estas cosas son parte de tu adopción, porque no es solamente las cosas espirituales que tienen que venir en línea con la palabra de Dios, sino las cosas naturales también. Un hijo no puede ser enseñado por la palabra, o compromiso, un hijo que no puede ser enseñado por la palabra no va a ser confiado con el poder de la palabra, ¿verdad? Y es cosa buena, porque el poder sin carácter es satánico, ¿verdad? El carácter primero y después poder. Nosotros podemos cargar la palabra alrededor de nosotros y le podemos cargar bajo nuestros brazos, a donde sea que vayamos, le podemos traer nuestras mangas si quieres. Pero qué bien te haría si no estamos viviendo la palabra que estamos cargando bajo nuestro brazo. Tenemos que vivir esa palabra, tenemos que ser obediente a esa palabra, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que Dios está en cargo de todo, ¿verdad? O usted puede decir, ese trabajador, esa compañía con la cual yo trabajo, dice la Escritura que tengas respeta a los que tienen reinado sobre ti. Dice, ese jefe que no sabe nada, ese tontillo. Porque si yo fuera tu encargado, yo hiciera esto y lo otro. Ah, qué interesante, ¿verdad? Tú no estás encargado. Y hay una razón por qué no estás encargado. Dios pone en poder a los que ponen poder. Faraón no hizo alguna cosa que Dios no le permitió. Y cuando Faraón decidió hacer una cosa y Dios no quería que lo hiciera, él volteaba a Faraón alrededor. Entonces, aún tu jefe en compañía es ordenado de Dios, ya sea que se dé cuenta o no. Amén. Entonces, estamos siendo tutorados, como enseñado, en todo aspecto de nuestra vida. Si no somos respetuosos a nuestros maestros de escuela, Dios no nos va a confiar con su palabra y con el poder de su palabra. Si somos desobedientes a nuestros padres, no tenemos una promesa de que nuestros días serán largos. Y Dios no va a confiarnos a nosotros con el poder de su reino. Es cosa buena, ¿verdad? Tenemos que ser comprobados, enseñados y tratados con todo aspecto de vida. Y no importa quién sea esa otra cara, tenemos que reconocer, Dios está en control. Él está en toda parte. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Dios está en toda parte. Entonces nunca hay lugar para que seamos faltos de respeto. Nunca hay un lugar que pensemos más alto de nosotros mismos que todos los demás. Ahora, no vamos a estar de acuerdo con todos, pero no todos tienen que saber lo que tú piensas. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera que Satanás no estuvo nada más en una misión para interrumpir la parte espiritual de Israel. Estaba tratando de interrumpir el hogar también. Él estaba tratando de interrumpir las instituciones sociales. Estaba tratando de interrumpir la familia, redefinirla. Estaba tratando de redefinir lo que es un matrimonio. Estaba tratando de interrumpir la reproducción natural de la vida. Satanás quiere acortar sus días. Satanás quería atacar su salud. Satanás quería quebrantar la unidad de familia. Satanás quería cansar al pueblo con presión y preocupación y duda y miedo. Y él quería que sus enfoques estén en lo que esté decretado por poderes políticos, y quiere que su enfoque esté fuera de las promesas de Dios que son decretadas por el poder del Espíritu Santo. Las promesas de la palabra. Amigo, ¿cómo es? No hay poder que puede estorbar de que el poder del Espíritu Santo venga a suceder en lo que ya Dios ha decretado para ti. Alguien diga, alabado sea el Señor. No hay ningún poder que pueda hacer alguna cosa excepto que Dios lo permita. De manera que Satanás, en su pensar, él está pensando algo como, si yo solo pudiese atarlos al lugar donde su atención entera está en lo que yo estoy haciéndole a ellos, entonces van a errar lo que Dios ha prometido hacer para mí. Ve, podemos venir a ser tan envueltos sobre los temas de esta vida. Este está haciendo esto, aquel otro está haciendo lo otro, y ellos están haciendo trampa, y están haciendo ellos mintiendo. ¿Por qué nos sorprendimos cuando los políticos mienten? ¿Por qué esperamos que los poderes políticos sean poderes de Espíritu Santo? Entonces Satanás está pensando, si solo puedo hacer que estén tan atados, que su atención sea vuelta sobre las cosas de esta vida, entonces van a fallar para prepararse por las cosas que son prometidas para ellos por Dios. No van a estar buscando esas cosas. Y usted ve, el elegido de Dios en cualquier edad siempre es parte de lo que Dios ha profetizado para su edad. Pablo dijo, somos epístolas escritas, leídas de todo hombre. Ve, la palabra ya ha sido escrita, y tú eres esa porción de la palabra que está siendo cumplida en tu día. Y debido a eso, ellos mezclan con la profecía y vienen a encontrarse en la profecía, y a veces se dan cuenta que no están viendo nada más a la profecía, sino que ellos mismos son el cumplimiento en sí de esa profecía, y Dios lo está cumpliendo a través de ellos. Entonces, todo lo que puede hacer Satanás para causar que Israel sea miserable fue lo que dispuso hacer, y no ha cambiado su táctica. Entonces, como vimos la vez pasada, amigos, había grandes ruedas de profecía que estaban dando vueltas y había ruedas pequeñas también. No le pido que haga eso, pero si usted quisiera quitar la parte de atrás de su reloj y ver adentro, hay todo tipo de resortes y de engranes, hay partes pequeñas y grandes, todas tienen que dar vuelta juntas, entonces todos tienen que ser alineados, todos tienen que estar envueltos y dando vuelta justo bien. Entonces cuando una rueda empieza a mover, quizás otra acá, una rueda más pequeña quizás empieza a dar vuelta, y después otra, y después quizás una rueda grande dará de esta pequeñita rueda que es insignificante nuestro pensar, y después causará que otra rueda, y hay un efecto, todo tiene que dar vuelta junto, y antes de que te des cuenta, un montón de ruedas, engranes, están dando vuelta en armonía, que fueron puestos en movimiento, quizás en una pequeñita rueda chiquita que estaba allá en sincronización con la palabra. Así lo es con usted y con amigo esta mañana. Quiero que piense esto por un momento, amigo. Y solo estamos estableciendo una fundación por este momento para dónde es que iremos esta noche. Quizás nacimos en este mundo y éramos confundidos. Yo sí lo estaba. ¿Alguien más? Yo estaba confundido de qué es la vida en sí. Aún tenía yo el pensamiento en una edad temprana, porque soy soñador, aún tenía el pensamiento, porque cuando era bien joven, no podía notar que a veces que si los sueños eran verdaderos o la vida era verdadero, ¿qué era la realidad? Entonces tuve un pensamiento y dije, ¿cómo sé que todo lo que estamos pasando no nada más un gran sueño que voy a despertar de ahí un día? Pues te vuelves loco pensando solo en eso, ¿eh? No trate eso en su hogar, ¿verdad? Usted batalla de tratar de sacar significado y entender por qué estoy aquí, por qué nací en este día, qué está pasando en mi día, cuál es mi propósito. ¿O qué tal esto, otros jóvenes y varones y jóvenes hembras? Hay muchas cosas que puedo hacer, pero ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Pudiera ser un o pudiera ser lo otro, pero ¿qué debo ser? ¿Cuál es la decisión correcta? Y cuando empieces a considerar que toda decisión que haces te pone en una senda, que todo está conectado, toda decisión, toda elección que haces te establece en una senda, y esa senda empieza a establecerte en una dirección, y después de un periodo de tiempo, hay cosas que pudieras haber hecho si hubieras estado en una senda diferente, temprano, las cuales ya no puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que es muy tarde para que yo ya sea un presidente. Y pues ni modo, ¿verdad? Bill Clinton tenía en su mente cuando él era un niño de 10 años de edad, estaba saludando la mano de Kennedy. Está en su mente entonces, yo quiero ser presidente algún día. No es algo que nada más te levantes y dices, déjame tratar esto y lo otro, y tratar esto y lo otro. Ah, déjame tratar esto ahora. ¿Verdad? Y hay pasos que tienen que ser tomados de manera que te pongan en esa senda. ¿Es verdad? Ahora, yo no estoy aquí para argumentar, ya sea si yo pudiera venir a ser presidente. No tengo deseo. No está en mi futuro. Pero a la etapa en que estoy yo en mi vida, ¿ven? Hay mucho que tuviera que vencer para alterar mi senda. Digo aún, tantos de los que vienen a ser en esas posiciones tienen un tipo de experiencia de ley o ejecutiva, ¿verdad? Sí tengo algo así, tú. Tengo más que lo que tú. Obama, ¿verdad? Esa es una historia diferente. Pero a lo que me refiero es, Hay un tiempo en cual yo era confundido acerca de cuál era mi propósito, y debido a eso, yo vagabundé aquí, vagabundé acá, tratando de hacer sentido de mi vida, a ver, aquí voy bien, aquí es lo que debo de hacer, o esto otro es lo que debo hacer, y por mientras, había engranes que ya estaban dando vuelta alrededor de mí, que fueron puestos en movimiento por profecía que estaba siendo cumplido en nuestro día, profecía que solamente podía ser cumplida en nuestro día y ya ha sido cumplida, y otras cosas están siendo cumplidas, y yo todavía tratando de figurar dónde es de que encajaba yo, ¿verdad? Y después un día me arrepentí de mi pecado, un día morí a mí mismo, fui bautizado en bautismo cristiano, me rendí y dije, Dios, yo quiero esa promesa que tú dices, yo no quiero vivir esta vida ya más, yo no sé cuál sea mi propósito, yo quiero que tú me lo muestres, yo quiero ser tu siervo, yo quiero que tú seas mi guía, yo quiero que tú me digas qué hacer, yo quiero que me digas dónde es de que vine, a dónde es de que voy, qué estoy haciendo aquí. Y después eres nacido de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo y te encuentras que ahora estás envuelto con estas otras engranes que ya estaban dando vuelta alrededor junto contigo. Ahora, quizás un par de ustedes va a ver esto, hermano Juan, creo que nada más que lo vea y que me corrija, porque esa no le diga justo bien. Pero éramos cinco mezclados con estos engranes, ¿verdad? Lo que significa esto es de que hay estos sincronizamientos que hay dentro de tu transmisión, ¿verdad? Y los jóvenes no saben lo que es un clutch, ¿verdad? O transmisión manual. Tienes que empujar el clutch, lo cual desconecta la transmisión del motor. Y después pones un cambio para meter la transmisión en otro cambio y después estás soltando el clutch, lo cual está metiendo presión y empieza a girar la transmisión a la misma velocidad con el motor y hay un sincronizamiento, hay una mezclar de con los cambios que tienen que suceder. De otra manera van a, porque hay ya algo que está girando ahí, entonces es otro cambio que va a dar vuelta, quieres que dé vuelta con ese otro engrane y quieres, algo más va a suceder que suceda que este sincronizamiento suceda. De manera, esos cambios ya estaban dando vuelta alrededor de ti y tú tienes que agarrar velocidad con la profecía que está haciéndose cumplida para tu día, ¿verdad? No estoy diciendo que tú figuras esto o algo así, pero la manera que lo hiciste es de que tuviste que ponerlo neutral primero, tuviste que quitarle el cambio, tuviste que poner en neutral, porque siempre y cuando que tú te quedes en cambio, no puedes cambiar cambio. ¿Es cierto? Entonces tú primero tuviste que desconectar y después tuviste que volver a conectar de nuevo el cambio correcto para que ahora esto esté girando junto, ¿verdad? Y ahora estás dando vuelta con las ruedas de profecía para tu día. Quizás te preguntabas, como yo fue mi caso, todos somos diferentes, quizás te preguntabas, ¿es muy tarde para mí? Estos cambios, ¿están dando vuelta ya? ¿Ya le falté o ya pequé mi día de gracia? ¿Hay algún campo para mí? ¿Aún le interesa esto a Dios? Pero cuando naces de nuevo, te diste cuenta que tú estás en el tiempo correcto del tiempo de Dios y tú empiezas a dar vuelta con Él. Y aún tú involucrándote, conectándote, fue determinado por el Señor, porque tú no puedes venir a Él a lo menos que Él primero te llame. Entonces, primero tuviste que desconectar tu cambio de tu vida primera para que ya no estabas más en tiempo con las cosas que estaban yendo hacia destrucción. Ve, tú estabas en sincronización con los engranes que están dando vuelta y las profecías que están dando vuelta hacia la destrucción de este mundo y el gran juicio. Pero tú tienes que desconectar porque esa no es tu senda.
es verdad. Y después tienes que volver a ser reconectado con otros seres de engranes. Y esos seres de ese set de engranes te está subiendo hacia arriba, no hacia abajo. Ese set de engranes te está guiando a cumplir profecía del Espíritu Santo. Profecías que son empoderadas por el Espíritu Santo en vez de las profecías que se tratan de las cosas de este mundo. Entonces tuviste que venir en neutral. ¿Es verdad? Si no vienes a estar en neutral, nunca vas a llegar a alguna parte con Dios. Amigos, cuando estás tratando de figurar algo en tu vida, cuando tengas alguna pregunta, las personas batallan tanto. Bueno, ¿por qué, hermano Baker, es tan difícil? Estoy tratando de obtener el liderazgo del Espíritu Santo sobre esto y lo otro. Primero que todo, no vayas comprando alrededor por la pregunta que quieres. ¿Verdad? Es lo que las personas hacen muchas veces. Y nosotros como pastores experimentamos esto, que las personas vienen a ti y quieren, entre comillas, tu opinión, ¿verdad? De hecho, te dicen, quiero la palabra del Señor. Entonces tú le dices, bueno, la manera que parece a mí, y tú oras con ellos, así es como puedes saber si es la palabra del Señor o no. Y a veces las palabras muy plano en ellos, muy claro, ¿verdad? Entonces tú dices, eso que dice la palabra de Dios acerca de ellos, dice, ah, eso nada más tu opinión. Bueno, entonces, ¿por qué preguntó? Te voy a decir por qué preguntaste, porque tú querías la opinión que iguala tu opinión, para que tú puedas ir y hacer lo que tú ya ibas a hacer de cualquier manera. ¿Verdad? Bueno, voy a ir a preguntarle a tres personas, ¿verdad? Dos de tres. ¿Cómo te funcionó eso? Si tú quieres la guía del Señor, tú tienes que estar neutral. Y lo puedo sentir, ¿eh? Lo voy a traer esto al hogar, ¿verdad? Tienes que venir a estar neutral. Tú tienes que llegar al lugar donde si Dios dice no, yo me voy a regocijar. Si Dios dice sí, yo me voy a regocijar. ¿Por qué estoy regocijándome? Porque escuché del Señor. Y cualquier dirección que sea, esa es la dirección correcta para mi vida. Y yo tendré paz. Si tú no puedes aceptar un no, tú todavía estás en cambio. Tú todavía estás tratando de guiar tu vida. Dios quiere quitar todo de mí. La única cosa que quiere quitar de ti es el pecado. ¿Verdad? Todo lo demás que quiere hacer es bueno para ti. Pero tienes que confiarle. Entonces tienes que venir en neutral si quieres involucrarte con las ruedas de Dios de la profecía del tiempo final, ¿verdad? Tienes que venir a estar en neutral cuando se trate de doctrina, ¿cierto? La palabra viene a cruzar tu senda. Bueno, no sé, mi iglesia esto, el hermano tal y tal, lo otro. Tú tienes que venir neutral en eso. Tú tienes que permitir que el Señor te diga, bueno, has considerado esto, has considerado lo otro. Bueno, aquí está esta otra pieza y aquí está esta pieza y así es como esas dos van juntas, ¿verdad? Llegaremos a eso en un momento. Entonces, tú tienes que venir neutral para que tú puedas después venir a estar envuelto en los engranes de Dios de la profecía del tiempo final, a conforme eres sincronizado con lo que Dios está haciendo en tu día. De manera, no importa quién seas esta mañana, el diablo va a venir. Aquí cerraré pronto. Eso va a despertar a algunos de ustedes. Unos se ríen, los que no están despiertos. ¿Por qué dices eso? Bueno, cualquier reacción es buena, ¿verdad? Contento, triste o enojado, tan siquiera obtuve su atención. Los domingos por la mañana son difíciles. Sería mucho más fácil predicar esta noche que lo que fue esta mañana. Por cualquier razón, es cansado el sábado por la noche o quizás ya tuviste un día entero el domingo por la mañana. No sé qué es. Quizás es creando esa atmósfera en la cual vamos a caminar esta noche, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Alguien dijo lo siento? Está bien, no eres tú. Es el diablo, pues, que quiere convertir esto en un seminario enfadoso, ¿verdad? Y si tú lo esperas que sea un seminario enfadoso, ¿sabes qué va a ser? Un seminario enfadoso. Pero si viniste a escuchar de él, vas a escuchar de él. Y el predicador quizás no sepa lo que te dijo Dios a ti. Así es como lo queremos. Entonces tú vienes a estar neutral para que después puedas conectar en los engranes de Dios de la profecía del tiempo final. Piénselo, amigo. Pablo hizo todo lo que pudo para pelear contra ese movimiento de Jesús, ¿verdad? Él hizo todo mal con celo. Él era sincero y estaba sinceramente equivocado. Y Jesús mismo tuvo que aparecerle a él y decirle, oye amigo, estás persiguiéndome a mí. Oh, pero ¿cómo te estoy persiguiendo a ti? Yo estoy en mi iglesia y estás tratando de destruir mi iglesia. Entonces Pablo tuvo que desconectar por un periodo de tiempo. Él tuvo que ir allá en Arabia por 3 o más años. ¿Verdad? Y ser enseñado para ser traído a la verdad presente. Y vemos cómo es de que este movimiento fue profetizado en el Antiguo Testamento y Pablo, el escolar maestro, trajo el Antiguo Testamento y nos mostró los tipos y las sombras y nos mostró cómo es de que estaban siendo cumplidas en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero de manera que pueda él hacer eso, tuvo que desconectar, tuvo que soltar. Es decir, en la manera que llaman heresía, así sirvo yo al Dios de mis padres. Yo era el fariseo de fariseo. Claro que sabemos que un fariseo ve, sabemos lo que es. Entonces, tuvo que él venir en neutral. Nosotros tuvimos que estar en neutral para que podamos reconectar en los engranes de profecía de Dios. Quizás usted iba en la senda a venir a ser el siguiente campeón de póker, de juego, ¿verdad? El campeón de ello. Pero ahora cambió tu senda. Dios puso un altar y enfrente de ti te trompezaste y cuando te levantes vas a caminar diferente. Mira a Abraham, él es un tipo. Dios llamó a Abraham entre su pueblo y le dijo, camina conmigo o te darás cuenta. Nada más está listo para ir conmigo. Yo te voy a sacar de tu tierra, te voy a sacar de tu pueblo, te voy a sacar de tus costumbres. Voy a cambiar tu dieta, voy a cambiar todo, pero camina conmigo. Ese es el mismo caminar para el resto de nosotros. Pero no importa quién seas esta mañana, amigos, tú eres una parte necesaria de este cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Cada uno de ustedes es necesario. Usted puede decir, yo no sé cuál sea mi parte. Quizás no lo sepas aún, pero es necesario. Cada parte del cuerpo es necesario. Ya sea si sea un pequeño engrane, un grande, todos tienen que girar juntos. Y son ordenados para girar juntos. Entonces, no importa quién seas, es una parte necesaria del cuerpo. Y Dios te ha, con el tiempo, puesto con el resto del cuerpo y te necesitamos en este cuerpo. Y necesitamos que Dios decida dónde es de que cada miembro da vuelta con el resto del cuerpo y nos los mostrará. Entonces, guarde en mente, amigos, que si Satanás no te puede distraer de seguir tu palabra en la jornada espiritual, entonces te va a atacar en lo natural. Esa es una manera establecida que hace Satanás. Va a atacar tu salud. Quizás te enfoque tanto en esta enfermedad o la que otra enfermedad o aquel molestia, la otra molestia. Dice, bueno, si solo puedo venir a envolverlos tanto en eso, ya no se van a enfocar en la parte espiritual. Está equivocado. Él va a atacar tu parte, caminar espiritual y tu sanidad de mente. Sabemos que Satanás sabía que la identidad nacional de Israel era diferente que la nacional identidad de Egipto, aunque estaban viviendo en Egipto. Y él sabía que Israel era de ser un pueblo separado del resto de Egipto. Entonces Satanás hizo su mejor que pudo para causar que Israel se mezcle con Egipto para que lo que les hizo separado ya no existiese más ya. Si ellos solo se comprometieran y fueran como el resto del mundo. ¿Estamos escuchando? Bueno, entonces la persecución contra ellos parará. Piénselo esta mañana. Estoy acercando al cierre esta mañana. Satanás usa esa misma táctica hoy en día sobre los que son identificados con Cristo, sobre los que son identificados con Él en su muerte, entierro y resurrección. Usa esa misma táctica. Dice, nada más sé como el resto de nosotros y te dejaremos solo. ¿Verdad? Entonces, aunque los hijos de Israel no eran nacidos egipcios, si ellos tomasen los caminos de Egipto entonces les soltaría. Y de tal manera así es con nosotros hoy en día. Nosotros no tenemos que renunciar al cristianismo de manera que Satanás nos suelte. Solo suelta unas cuantas cosas, ¿verdad? Y el diablo después te soltará a ti. Una de las cosas más grandes que puede soltar es de venir a la iglesia. O de tener un pastor, si sueltas eso, Satanás ciertamente te va a dejar soltar y puedes venir a ser un crítico, ¿verdad? Críticos son lo que está sucediendo en la iglesia que tú no eres parte de. Quiero introducir este pensamiento y aquí es donde continuaremos esta noche. Josué capítulo 24, allá en el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, he aquí israelitas que descendieron de aquellos que salieron de Egipto. La mayoría de ellos eran de una nueva generación, aquellos que fueron de ellos en la tierra, pero de alguna manera todavía tenían a los dioses de Egipto en sus vidas personales, en sus tiendas, en sus vidas privadas. Y Josué representa la nueva administración que va a guiarle a ellos a esta nueva tierra. Es un tipo del Espíritu Santo. Y Josué identifica que era uno de sus padres que han servido a los hijos de los dioses de Egipto. Entonces piensan, estas personas crecieron en el mensaje de su día, se crecieron en casas, mensajes, en casas de mensaje, diríamos nosotros, y crecieron con los dioses de Egipto en sus casas de mensaje. ¿Ven? Yo no espero que este sea un pensamiento de andar jubileo gritando, pero muchos de ellos trajeron a Egipto con ellos y nunca sacaron a Egipto de su corazón. Tenían las maneras de alabar que Faraón había infiltrado. Un pequeño de comprometimiento aquí y un pequeño comprometimiento allá. Tú no tienes que nada más suelta un poquito acá y un poquito allá. Hay que ser más económico, un poquito más digamos, religioso. Y diría uno, oh, yo nomás quiero escuchar de Jesús. Entonces asegúrate que siempre prediques solamente lo que sucedió hace 2,000 años atrás. Y no trates de aplicarlo a nuestro día, porque esto está quitándole a Jesús. Bueno, si Jesús no está en nuestro día, ya veo tu punto. Pero que tú sepas que, para que tú conozcas a Jesús en tu día, tienes que reconocer a Jesús en tu día y lo que está haciendo en tu día. Esta es la orden que decidimos que tienes que seguir. Asegúrate que nadie venga a ser emocional en iglesia. ¿Acaso tú no amas eso? Asegúrate de que todo servicio de iglesia será un servicio funeral, en otras palabras. Yo vine de un funeral y había mucha emoción en este servicio de funeral. Y había mucha emoción. Entonces ya veo, nada más es emoción contenta, ¿verdad? Que quieres criticar. Pero si es criticar y todo eso, dice, ah, deja esa emoción, no importa. O si es negativo, emocional, dice, ah, esa emoción está bien. O si está apuntando hacia atrás, a mejores días en el pasado, ah, trae esa emoción. Pero si es contento, si es positivo, y si te hace querer dar gritos, diría uno, ah, pues no traigas esa emoción a la iglesia. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitadle de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres a los otros al otro lado del río. Mira, el espíritu de la Odisea quiere quitar el amor que tiene el esposo de uno al otro. No hay celo en ello. No hay un verdadero encondenamiento. Un verdadero responsabilidad, ¿verdad? Cuando dice, oh, si esto pasa, yo voy a hacer esto. Si esto pasa, yo lo otro. Pero cuando ya se trata de que la llanta viene en contacto con la carretera, es una cosa diferente, ¿verdad? Es una casa donde cada quien está siguiendo sus propios visiones y misiones en la vida, sueños. Pero amigos, si usted ha nacido de nuevo de Él, usted le ama, y la razón que le ama es porque por primero Él te amó a ti. Y debido a que Él te amó a ti primero, tuvo que Él expresar ese amor, y tú tuviste que venir a estar en contacto con ello y experimentarlo. Y ya que lo experimentas, estás enamorado de Él. Y te reconoces de dónde es que te sacó, por su gracia. Tú reconoces qué es lo que has sido llamado por su gracia. Y reconoces que esto es el llamamiento más alto en esta vida. No es una responsabilidad, no es un castigo, no es duro. Es un alto llamamiento, es el llamamiento más alto. ¿Y saben qué? Tú nunca se te acaba, o nunca para de sorprender. Tú nunca olvidas qué tipo de hombre eras antes, de dónde es de que te sacó. Tú eres literalmente, estás en un tipo de caminar como Abraham, personalmente con él. Tú eres unido junto con Cristo Jesús, la palabra, y su deseo es literalmente tu deseo. Y si quieres saber cuál es su deseo, es su palabra. Tu deseo es de que su palabra sea cumplida, así sea a mí, de acuerdo a su palabra. La voluntad de Él ahora es tu voluntad. Me recuerda de 1 Corintios capítulo 5, tocaremos esto en un momento. 1 Corintios capítulo 5, en verso 7, purgad la levadura vieja para que venga a ser una nueva masa como eres sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Por tanto, mantengamos la fiesta. Hemos venido a una fiesta aquí, una fiesta de 7 cursos. La apertura de la palabra, por tanto, mantengamos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, ¿qué dijo Israel? ¿Qué le dijo Josué a Israel al conforme vienen a esa tierra? Ahora, por tanto, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Entonces, están viniendo a la tierra, van a poseer esta tierra y deben hacerlo con sinceridad y con verdad. Y a nosotros se nos ha dicho, cuando tú vengas a esta fiesta, traigas la vieja levadura, no traigas la manera vieja, no traigas los pensamientos viejos, no los mezcles. No traigas estos doctrinas que simplemente causan a la Guerra Mundial 3 que suceda, donde este está acá y este otro está acá. Es malicia y maldad, pero con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. De manera, tú estabas espiritualmente hambriento a muerte. Ahora has venido a una fiesta espiritual. Y a esta fiesta, ya sea si era nuestra intención o no, hemos traído a nosotros levadura de la fiesta de Egipto, que primero tiene que ser purgada. Y es lo que sucede cada vez que nos reunimos. Somos lavados por el lavamiento de la palabra. Y es purgamiento. Está purgando malos pensamientos, malas ideas, y nos arrepentimos con celo, con ánimo. Debido a que estamos escuchando la verdad y queremos escuchar la verdad. No estamos interesados en estar bien. Queremos estar correcto. Si no es purgado, amigos, arruinará la masa entera a nosotros. Si no importa qué estás comiendo, si lo mezclas eso, te va a arruinar eso a ti, no pudiendo mezclar la palabra pura con fe. Entonces sabemos que hay dos partes a cualquier éxodo. Hay una separación y un salir de, y después eso es seguido por una entrada a algo más. Entonces, para entrar en la nueva tierra, requiere una completa y total separación de la incredulidad. El entrar a la plenitud de la palabra, tenemos que ser removidos de nuestro pensamiento equivocado, malas enseñanzas, ideas malas, y tenemos que soltar ese orgullo necio. Oh, eso fue apuntado justo a mí. Y eso fue dicho 10 veces. Bueno, pues arrepiéntete de ello con celo. ¿Verdad? ¿Verdad, amigos? A ti no te importa qué tienes que creer siempre y cuando sea la verdad, siempre y cuando sea la palabra. Entonces nos enfocamos muchas de las veces en la separación que sucede al principio cuando Israel salió de Egipto, cuando nosotros salimos del mundo, cuando nosotros salimos de sistemas o lo que haya sido. Pero ¿qué tal la separación aún más de lo que traemos con nosotros? Hay iglesias, digamos que alguien era apostólico y salen de ello. Bueno, tienen que ser purgados de las maneras apostólicas, que no son escriturales, ¿verdad? No todas son inscriturales, pero hay muchas que no lo son, así como con cualquier otra organización. Tienes que ser purgado con eso. De otra manera, lo que empezará será otra versión de ello. Sería una versión mensaje de apostólica, y habrá reglas y regulaciones, y es esto, y no hace esto, y lo otro, y el pastor llamando todas las decisiones. Sí, sí, dije eso yo. Y seguiré diciendo eso. Eso es de los hoyos del infierno. Tienes que ser purgado. Así como que si tú sales de ser bautista, tienes que ser purgado de esa vez, que esa cosa que dice que ya una vez salvo, siempre salvo, y aún no has sido convertido. Tienes que ser convertido. Hay una conversión que sucede después que crees, no cuando. Después hay una cambio de vida espiritual que sucede, que viene, y después hay esos que son nacidos de arriba, son seguros. Pero el bautista nada más enseña, pon tu nombre en el libro y acepta a Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Y sigue fumando y tomando y ven todo. Sé como el resto del mundo. Tienes que ser purgado de eso. Tienes que ser purgado de doctrina trinitariana. Tienes que ser purgado de bautismo trinitario y del infierno eterno. Y tienes que ser purgado. Y toda organización trae con ella ideas egipcias. De manera que algunos han salido de diferentes cosas y venimos a ser expertos de salir, pero nunca entran a lo que les ha sido prometido a ellos. En vez, continúan a alimentarse de las cosas con las que ellos salieron. Y así como las dos tribus de Israel, una y media de las tribus de Israel, se establecieron por su herencia fuera, allá en el lindero, fuera de la tierra en vez de dentro de la tierra. Y afuera de la tierra, picaron y picaron a aquellos que se cruzan a la tierra. Ese es su enfoque entero, es el corregir a todos los demás. Y dicen cosas como que, bueno, ya ves, el libro no está enteramente abierto y alguien va a tener que venir y cumplir esa obra en un tiempo más tardío. Bueno, para ti no está abierto porque tú no estás en la tierra. Y debido a eso, no están listos al tiempo de su venida. ¿Por qué? Porque no temen al Señor con un temor de Dios. Si no fuera así, no hablarían contra su siervo de la manera que lo hacen, o su pueblo de la manera que lo hacen. Y aunque le sirven en una manera, no es en sinceridad o en verdad, es la verdad que nos libera. Y le conocerán a él, la verdad, y él, la verdad, te hará libre. Entonces, el recibir la verdad requiere un purgamiento de todo lo que es cargado alrededor, que no es la verdad, y tenemos que estar dispuestos a admitir que traímos eso con nosotros. Y amigos, como dije, tú no era tu intención, la mayoría de las veces, de traer cosas contigo. Simplemente no sabías que estaba mal. Todos estábamos en la misma barca. Nuestro mensajero estaba en la misma barca. Pero el celo del Señor está con aquellos que van todo el camino con Él, porque quieren ir todo el camino con Él. Y ellos saben que no importa qué, Él está con ellos a través del camino. De manera que no están buscando por una iglesia que les customice a ellos, o una iglesia que suple todas las necesidades, o toda la iglesia que suple todas las comodidades y estar con ellos de toda manera o forma. Ellos están buscando al que él con, en el cual ellos están en una relación de que se esté ahí para ellos, y se dan cuenta que donde esté la carnada fresca, los águilas se reúnen. Y sí jalan de Cristo a través del cuerpo local lo que necesitan, pero es Cristo a quien ellos ven y no una organización o un cierto hombre. Ellos escuchan su voz a conforme ellos le hablan a través del cuerpo y al cuerpo, y están siendo vestidos por su palabra. Y ellos sinceramente, por encima de todo lo demás, a poca revelación significa más a ellos que cualquier otra cosa, sinceramente desean la verdad. Y la verdad les encuentra a ellos, y la verdad les viste, y la verdad se les une a ellos con Jesucristo, les prepara a ellos por un, para un rapto, les prepara a ellos para una boda de cena de bodas que va a suceder para todas las para la iglesia de todas las edades. De hecho, les prepara para el milenio que va a venir. Ves, estás obteniendo el carácter. Nosotros no vamos a una escuela de graduado, no vamos más allá de delante de la cortina del tiempo y después ser enseñados cómo vas a reinar y gobernar el tiempo del milenio. Estás aprendiéndolo ahora mismo, ¿verdad? Pablo nos dice, mira, el menor entre ustedes va a juzgar a los ángeles. Entonces, atreverte tú y llevar a un hermano o una hermana, llevarlo a la ley, viendo de que tú vas a juzgar a los ángeles. Podemos juzgar estas cosas. ¿Por qué es de que podemos juzgarlos? Porque vamos a juzgar de acuerdo a la palabra, vamos a juzgar justamente. Vamos a reinar justamente, justamente como reyes. Estamos sirviendo como sacerdotes, si usted lo ve, intercedores, si usted lo ve. En este tiempo en particular vamos a servir como reyes durante el milenio. ¿Es verdad? Alguien diga, alabado sea el Señor. Salid fuera y servir al Dios viviente. Pongámonos de pie. Soy recordado de los anuncios son de ingenuo, de verdad, porque el diablo sabe que si puedes poner palabras a un canto, se te van a quedar grabados mucho más fácil. Hay cosas que quisiera sacar de mi mente, especialmente las cosas que mi esposa trae, empieza a chiflar algo allá de los 60, y es como que ahora yo, ya se me pegó a mí. Digo, yo también se lo hago a ella, ¿no? Pero no es nuestra intención, pues, pero entonces espero que esto no le cause problema a usted. Pero lo que vino a mi mente era aquel sonido que dice, tómate huevito, no sé qué, esta noche, y descansa, descansa bien, apaciblemente descansa. Despierten, levántense de entre los muertos y camine entre los vivos. Despierten, levanten y resplandezca. Tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Ese es tu tiempo, este es tu día y este es tu mensaje. Este tu cita con destino. Esta es la hora en la cual tú has sido puesto aquí sobre la tierra para cumplir la palabra que ha sido profetizada, que ha sido escrita acerca de ti. Encuéntrate a ti mismo dentro del volumen del libro. Deja que Jesús te lo muestre. ¿Dónde es que viniste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para dónde vas? Amigos, yo te garantizo, y yo sé que los veteranos que están aquí entre nosotros van a decir amén a esto de las profundidades de su corazón. Yo sé que el futuro que tiene Dios para ti es lo mejor. Que Dios tiene un plan para tu vida y será tan natural. ¿Ven? No será algo que será extraño a ti o extranjero a tu naturaleza, sino que será complementario a tu naturaleza, porque Dios te equipa para lo que sea que te llamó a hacer. ¿Es verdad? Dios nunca llamó a un misionero que odia salir al campo. Él nunca dijo, voy a darle don a este amigo, pero él va a querer quedarse en la casa todo el tiempo. Ese amigo quizás sea pastor, si es que tiene don. Pero si tú eres llamado a ser un misionero, simplemente está en ti. O un evangelista. Un evangelista, él le gusta moverse alrededor. ¿Verdad? Ciertamente, no le gusta, digamos, todo cerca de ello. Pero en conocer otras personas, interactuar con otras personas, ese es un buen tiempo para ellos. ¿Verdad? Yendo y hacer una obra pronta y corta, ese es un buen tiempo para ellos. No teniendo que quedarse y levantar las piezas, eso es un buen tiempo para ellos, ¿verdad? Dios te hace de una cierta manera para lo que sea que Él te llamó a hacer. Pablo tuvo que ser continuado con confianza, ¿ves? Porque él fue encomendado al Evangelio, el Evangelio a la dispensación entera de los gentiles. Entonces, él tuvo que ser alguien que se paraba ahí y decía, mira, a mí se me dio esto. Y yo fui escogido por Dios y no por hombre. ¿Verdad? Ellos escogieron a Matías, pero Matías no fue escogido por Dios. Yo era aquel. ¿Verdad? Y si cualquiera piensa que sea espiritual, quien sea, digo, esta es una tipo de declaración bien plana. Imagínate que alguien te diga, si tú piensas que eres espiritual, entonces reconoce primero que lo que yo dije es la palabra del Señor. ¿Verdad? Si un ángel del cielo viene y dice algo diferente que lo que yo traje, sea anatema. Eso es mucha confianza, ¿verdad? Y usted puede pensar, es un amigo yendo muy lejos. Él tuvo que haber hecho así de esa manera porque esa era la verdad. No podía haber algún campito. Yo no quisiera seguir un amigo que dijera, no estoy bien seguro acerca de esto, pero... ¿Verdad? Yo necesitaba a alguien con amén y amén. Alguien que dijera, yo esperé por así, dice Jehová, lo tengo, aquí lo va. ¿Verdad? Y puedes confiar que lo que yo te traje es la palabra del Señor. ¿Es cierto? Entonces Dios tuvo que hacerlo. Así a Pablo. Pablo no era como Moisés. Moisés tuvo que ser forzado. Moisés era un líder, él que apenas... fue forzado, pero Pablo fue un líder que nació. Tienes que ser así. Tú tienes que ser de la manera que Dios quieres para cumplir la porción de la palabra de tu día, lo que Dios te llamó a hacer. De hecho, estoy tratando bien duro de terminar. No sé cuándo o si es que en verdad se nos va a revelar a nosotros en este tiempo, pero en verdad eres diferente como individuo, como persona. Eres diferente que alguien que vivió en los 1800. Eres diferente que alguien que vivió. Tú ves atrás y dices, ese grupo de personas eran tan pacientes, marchaban a la muerte y todo eso. Tú eres diferente. Tú no fuiste hecho para ese día. Tú eres hecho para este día. Y tú ves alrededor y dices, hay tantas otras personas que son hechas para este día también. Es cierto, exactamente bien. Si no fuéramos hechos para este día, no pudiéramos vencer. Dios te hizo para el día en que vives. Simplemente estás siendo introducido para ti mismo. Empieza por ser introducido por Él, y al conforme eres introducido a Él, Él empieza a introducirte a ti, al verdadero tú. Y tu propósito. Tú fuiste hecho para un cambio de cuerpo. Tú fuiste hecho para vencer. Tú fuiste hecho para un rapto. Tú fuiste hecho para la verdad. El hermano Branham dijo que esta última edad, este pueblo, es una clase de persona profética. ¿Por qué diría él eso? Porque somos un pueblo de tipo profético. Hay una unción de águila sobre nosotros, no una unción de hombre, sino una unción de águila. Entonces creemos la palabra revelada, creemos la verdad, nos anima, nos activa y significa más a nosotros que cualquier otra cosa, y lo creemos. Y nos está cambiando. ¿Cuántos pueden decir esto esta mañana? Está cambiándonos de gloria a gloria. Las ruedas del rapto están girando. El ciclo está ya activado y tú eres sincronizado con esas ruedas. La palabra tuvo que levantar tu velocidad para que tu mezcla de cambios te puede activar con la palabra que ya está siendo cumplida ahora en tu día. Y nadie puede quitar tu lugar. Y tú eres una pequeñita rueda o una rueda grande, con permiso. Cuando digo rueda grande, pienso, miré un anuncio aquí para este el otro día. Se llamaba un demonio gritando. Lo siento que me acordé de eso. Oh, tiene un demonio gritando que está destruyendo la tierra. Un vehículo que tiene una rueda grande, ¿verdad? Y las ruedas pequeñitas atrás. Y está hecho de plástico, ¿verdad? Entonces, y empujas a alguien. O si eres un niño de 7 grados, no estoy así como supuesto, entras en una de esas cosas y pones tus piernas y te vas abajo en el cerro y vas a dar cuenta que haces esa rueda grande. Terminas con unas cuantas chichones en la cabeza, si es que tienes suerte. Nosotros, lo que quiero que nosotros saquemos de esto, esta pequeñita serie que estamos pasando, es de que no va a ser un misterio para ti ya más qué es lo que estás haciendo aquí y cómo es de que tú vienes a encajar aquí. Pero aunque el poder es sobrenatural, lo que va a suceder en tu vida va a parecer natural o va a ser sobrenatural, pero el hecho que te está sucediendo va a parecer sobrenatural, pero va a ser natural, ¿verdad? Te vas a levantar todas las mañanas así como todos los demás. Vas a ir a trabajar como todos los demás. Vas a comer como todos los demás. Vas a ir a la iglesia como unos cuantos. Pero eres diferente. Y vas a cumplir un propósito diferente que esté escrito acerca de ti. Aleluya. Salid fuera y servir al Dios viviente. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy gracias por estos pensamientos de esta tarde que has puesto en nuestros corazones, Señor, que hemos estado pateando aquí por un poco por alrededor, pero hemos estado meditando por tu liderazgo y buscando por tu guía y buscando por revelación, Señor, y de que tú nos hables como solo tú puedes, en tu propia manera especial, buscándote a ti, Señor, que tú abres nuestros ojos de nuestro entendimiento. Yo no puedo hablar por todos los demás, Señor. Tengo mi propio testimonio que yo estoy venciendo esta mañana. Cada uno tiene su propio testimonio y vino de alguna parte, de algún lugar. Pero yo fui criado en iglesia y caminando en oscuridad parcial porque la luz de tu palabra no había venido a cruzar mi senda. No había vida. Yo puedo decir eso, Señor, sin duda. Yo solía pensar de eso yo mismo. De hecho, el diablo me golpeaba cabeza sobre hombro, diciendo, ¿por qué no viniste a esta verdad entonces más temprano? El hecho es que nunca vine a la verdad. La verdad vino a mí. Y la razón, el diablo me golpeaba y decía, ¿por qué tú no fuiste un creyente lleno del Espíritu Santo en los bautistas? Con la iglesia bautista, la razón que no era yo un creyente del Espíritu Santo lleno en mi vida, el libro no había venido, el 63. Yo empecé a ir a la iglesia en 1966 y tú ya no estabas tratando con las organizaciones en ese tiempo. La vida se había movido ya del tallo a la semilla y la semilla ya había empezado a formar. Entonces, de manera de que esa verdad viniese en contacto conmigo, yo tuve que salir. Tu palabra dice salir de ella, mi pueblo. Tú tuviste que llamarme en un éxodo. Y después fue tu palabra que vino en contacto conmigo. Y es tu palabra. Tú pusiste en mi corazón, Señor, ese deseo y esa sinceridad, ese deseo para la verdad. Y el abismo llamando al abismo, la verdad me encontró. Y tú me liberaste, me diste una razón y propósito en ser. Tú me mostraste por qué me pusiste aquí, me mostraste quién soy. Empezaste a desenvolvérmelo a mí poco a poco, mas me mostraste claramente en qué día vivo y cuál porción de la palabra reservaste para ser cumplida en este día, lo cual nosotros somos parte de ellos si es que vinimos de ti. Padre, me mostraste un día que yo vine de ti y de que regreso a ti, y yo clamé, Padre, Padre. Yo clamé por la revelación que vino con el bautismo del Espíritu Santo, que yo estaba en ti, de que tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo para hacer esto, para hacer esto otro y lo otro. Y tú no puedes fallar, Señor. Tú conoces los pensamientos que pensaste hacia mí, eran pensamientos de paz y no de mal, de darme el final que esperaba. Y estoy hablando por mí mismo, Señor, pero yo sé, sin sombra de duda, de que si tú hiciste eso para mí, lo has hecho para muchos de los demás. No era mi elegir, fue tu elegir. No eran mis obras, es lo que tú ya hiciste. Es la obra que tú ya hiciste. Y es el don de la vida que tú has extendido a mí, lo cual yo he aceptado en de todo corazón, y ha producido un amor en mi corazón, Padre, un deseo ardiente de ir detrás del perdido. Donde sea que las personas terminen en tu reino, eso depende de ti. Nuestro deseo, Señor, es de llevarles a ellos tan lejos como puedan venir, y tú eres el que tienes que llamar. Tú eres el que hace el elegir. Tú eres el que sabe qué tan lejos vendrá alguien. Y sabemos que alguien que recibe salvación es una cosa tremenda. Una multitud de pecados son cubiertos y tratados y quitados. La vida eterna, ya sea si sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, es una cosa maravillosa. Sabiendo, Señor, que queremos acercarnos a todos como un candidato que pueda ir a través de todo el camino, Señor. No depende de nosotros. Nosotros no estamos decidiendo por alguien. Por eso se nos dijo, no juzguéis para que no sea juzgado. Ese juicio no es de llamar a alguien un necio, lo cual la interpretación de eso es no elegido o no iniciado. No sabemos. No sabemos qué tan lejos una persona pueda venir. Y sabemos, Señor, cuál sumo llamamiento es y qué oportunidad maravillosa es, está siendo extendida a todo el que quiera, y qué cosa tremenda está siendo extendida a aquellos que tú sabías que estarían aquí, a tu mera misma genética que está siendo expresada aquí a través de las edades. Oro, Señor, que al pasar esto, que haya una paz y un descanso para cada uno de todos nosotros, Señor, al encontrarnos a nosotros mismos en nuestro día y este mensaje. Y, Señor, al dar vueltas naturalmente con las ruedas que ya están en movimiento, no estamos haciendo profecía que venga a suceder, no estamos haciendo... En otras palabras, Señor, si debe de haber una mujer presidenta, yo no tengo que ir allá afuera y votar por una mujer presidenta para que pase eso. Si tiene que haber una mujer presidenta, va a ser una mujer presidenta. Y si debe ser la Iglesia Católica que está reinando sobre esta nación, será la Iglesia Católica. Yo no tengo alguna cosa que ver contra eso a que venga a suceder. Pero, Señor, sí soy yo parte de lo que sí está siendo traído a suceder acerca de las cosas espirituales de la iglesia, porque tú escribiste una palabra acerca de mí, y cada uno que es una parte de la palabra para este día, tú lo has escrito, la visión ya ha sido vista, y estas cosas serán cumplidas. Así es que oro, Señor, que al repasar esto, que haya una paz y un descanso. Si no hayamos encontrado eso aún, que cada uno de nosotros encontremos. Y que, Señor, que no habrá una persona que está viniendo a la iglesia de algún tipo de responsabilidad o algún tipo de miedo. Más, Señor, que sea una relación de amor. Verdaderamente, Señor, cada paso del camino que estamos haciendo esto porque te amamos y queremos servirte, y porque genuinamente tú has puesto el deseo en nuestro corazón. Y es por eso que sabemos que tenemos el tipo de deseo correcto, porque tú cambiaste nuestros corazones. Una vez, antes éramos enemigos, cada uno de nosotros éramos muertos, pero mientras vivíamos, ninguna diferencia de los demás antes de ser vivificados. Quizás éramos como Pablo o Saúl, peleando contra ti, pero un día recibimos el cambio de nombre, un nuevo nombre que fue escrito, que nosotros conocemos y tú conoces y nadie más conoce. Ese es nosotros reconociendo que nuestro nombre está escrito en la vida de la vida, en el libro de la vida del Cordero, que nuestro nombre está escondido en ti, que tú eres nuestro Padre, regresamos a ti, y que estas cosas sean ancladas en nuestros corazones, Señor, para que no estemos envueltos en las cosas de esta hora o políticas, o donde Él dijo, ella dijo, que nosotros dijéramos que eso está pasando, pero qué tal la marca, qué tal esto y lo otro, sino que, Señor, que estemos en sincronización con tu palabra. Y, Padre, que no, que estemos viendo que tu palabra sea cumplida en nuestro día. Sea que tu palabra sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Y oro que tú te muevas sobre cada uno de todos los corazones. Si hay alguien aquí esta mañana o alguien que esté escuchando o escuchará que quisiera levantar su mano a él y dijeran, yo quiero ese consuelo y esa paz que viene por el saber que estoy justo donde debo estar, entonces no hay diablo del infierno. Todo el infierno se soltará en alguna manera, pero no hay diablo del infierno que a mí me pueda dar fomba, porque yo sé dónde estoy plantado en ti y de que puedo tener esa confianza. Y yo creo, Señor, que esta mañana tú quieres que yo sepa exactamente, Señor, cuál es mi lugar. Y ciertamente, porque es que estoy puesto aquí para hacer. Y sabemos qué niveles a eso. Sabemos que tú nos vas a mostrar todo en tu plan de nuestra vida al mero inicio, pero nos mostrarás lo que necesitamos y serás una lámpara en nuestro camino, nuestros pies, nos muestra cómo dar el siguiente paso, una lámpara así, y que alumbra la posición del mundo en que caminamos. No tenemos que saber todo lo que está allá en el otro lado del cerro, porque tú nos mostrarás que cuando lleguemos ahí, qué es lo que tenemos que ver por ese día en particular. Más, Señor, yo oro que solamente venga a ser tan sencillo y de que si hay alguien aquí, Señor, que esté escuchando, que esa es su oración y deseos. Y muéstrame, Señor, donde desde que yo voy en mi día y tu mensaje, mi mensaje, muéstrame, Señor, dame una paz de ello. Y después, Señor, que yo pueda hacer todo lo que pueda para ver de que tus propósitos sean cumplidos en mi vida. Y yo quiero levantar mi mano a ti y darlo a conocer. Señor, tú ves las manos que son levantadas en el edificio. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada corazón que está detrás de cada mano. Yo creo que cada uno es sincero, Señor. Y su deseo es de esa verdad. Y yo creo que tú puedes confirmarlo y que lo puedes traer a ser cumplido. Tú eres el autor de confusión. Entonces, si estamos en un estado de confusión donde el enemigo nos está bofeteando y causando que nos preocupemos y de que estemos temerosos de confiar, eso no eres tú, Señor, que está haciendo eso. Tú quieres que tengamos esa paz y tú quieres que tengamos ese descanso. Y queremos encomendarnos ante tus manos, queremos confiarte a ti, Señor, y temerte con ese respeto referencial, con ese miedo, y después confiarte con sinceridad y con verdad y no con envidia o malicia o con la levadura de otras cosas, Señor, pero con nuestros corazones enteros. Bendice a cada mano, Señor, a cada corazón. Y Padre, cada mano que fue levantada y cada corazón que fuese movido, y ciertamente tenemos honra y gloria y alabanza. ¿Cuántos quisieran decir, yo creo que soy consolado, por lo cual es mi lugar en este mensaje, cuál es mi lugar en esta hora, en este día? Yo quiero que mis ojos sean singular, que esa visión sea reconfirmada. Y yo quiero que venga a ser claro como cristal. Yo sé que el enemigo viene y trata de ocupar mi tiempo y después decirme que no tengo tiempo. Pero sí tengo tiempo para hacer para lo que tú me has puesto aquí. Ver esas cosas quiero, confiar a Dios, y poder guardar la prosperidad correcta de mi vida y el enfoque en las cosas correctas. No quiero estar respondiendo a cosas que son basadas en miedo, porque el miedo trae tormento. Y sabemos que Dios no es el autor de eso, pero yo solo quiero ese descanso y esa paz que sea renovado en mí una vez más. Y al terminar el caminar que Dios me ha llamado a caminar, quiero ser parte de la solución, poner mi hombro detrás de lo que sea que Dios esté haciendo en mi día, en mi iglesia local, en mi familia, y la esquina en donde Dios me ha puesto. Quiero ser fiel. Yo levanto mi mano a ti esta mañana, Señor. Bendice a cada corazón, bendice a cada mano, al encomendar a cada uno en tus manos cuidadosa. Yo tengo ambas manos, Señor. Yo quiero seguir, ser sensible y entonado a exactamente lo que está guiando a hacer o dirigiendo a hacer. Quiero estar en instante, en temporada y fuera de temporada, Señor. Si tengo que cambiar dirección, si tú nos causas de que vayamos a 180 grados en otra dirección, nada más estar dispuestos a hacer ese cambio y tomar esa vuelta, porque tú eres el maestro edificador y nos estamos encomendando a ti, confiando con nuestras propias vidas. Y bendice a cada uno, encomendarnos en tus manos. Te amamos, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fuego santo quema mi deseo de cualquier cosa que no sea de ti, sino que sea de mí. And desire.